Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Gracias, hermanos. Estamos en una serie basada en el libro de 1 Corintios. Y como hemos venido en las últimas semanas, es como que si Dios hubiera puesto esas cartas de Corintios para darnos un ejemplo de cómo una iglesia no debe de funcionar. O sea, lamentablemente es el mal ejemplo, ¿cierto? Siempre, o sea, no sé por qué siempre usamos algo o alguien para decir, es así, es como no se hace. Y en este caso, la iglesia de Corintios, a pesar de que conocían de Cristo Jesús, habían aceptado el Evangelio, habían aceptado las enseñanzas de Pablo, habían entregado sus vidas al Señor, a pesar de eso, sus comportamientos, su ideología, la manera en que pensaban y se comportaban, estaba muy lejos de lo que era el Evangelio. Y era una iglesia en caos, había caos, porque cada quien empezó a hacer o a actuar o vivir de diferente manera y no conforme a la palabra. Entonces Pablo, tienes que escribir estas cartas a esta iglesia, pero también a nosotros, para recordarnos y decirnos, hey, así no es, sino que debe ser de la manera en que Dios nos manda a vivir. Y el pasaje de hoy y la próxima semana, mis amados, vamos a estar cubriendo entre hoy y la próxima semana capítulos 5, 6 y 7. Algunos de los temas que vamos a hablar son pues un poquito fuertes, sensitivos. Es que si usted tiene niños pequeños, les aconsejo, tenemos un excelente programa para niños, para que usted, si gusta, puede llevarlos este domingo, hoy este domingo y también el próximo, porque algunos de los temas son fuertes, a menos que padre usted diga, yo estoy listo para explicarle a mi hijo lo que usted diga, pastor. Bueno, pues adelante, usted se lo explica mejor en su casa, por supuesto. Pero el pasaje de hoy nos va a desafiar. No es un tema muchas veces agradable, no es un tema que se predica realmente muchas veces desde un púlpito, porque es un tema que inclusive muchos pastores le temen predicar acerca de estas cosas. Por el tiempo también, no vamos a poder profundizar, así es que si usted tiene más preguntas, desea saber más acerca de esto, ya sabe, vaya y pregúntele a sus líderes de grupos de vida. No se crea, también puede preguntarme a mí. Pero lo que vamos a ver, mis amados, es que hay una profunda crisis moral en esta iglesia de Corintio. Aunque estos hermanos de la iglesia, como ya lo dije, habían aceptado el mensaje de Cristo, sabían la verdad de la palabra del Señor, también lo que estaba pasando es que se habían llenado de ideologías o de cosas que la cultura, la sociedad en que ellos vivían era tan normal. Y créame que Corinto era una de esas ciudades bastante liberales, se miraba de todo. Si la pudiera comparar a una ciudad del día de hoy, si usted ha estado en alguna ciudad, voy a decir tres ciudades, la puede comparar con una de esas tres o quizás las tres juntas. Por ejemplo, se me imagina Corinto a mí cuando, por ejemplo, nosotros vivíamos en San Francisco. Y en San Francisco se ven muchas cosas. Se me recuerda a la ciudad hay una ciudad en Europa, Amsterdam. Si usted ha ido a esa ciudad, ahí se miran muchas cosas. Y también hay otra que se llama Las Vegas, y también ahí se miran muchas cosas. Pues haga de cuenta, si usted ya tiene la, no quise pintarle esa figura en su mente, bórresela, pero era más o menos, si podíamos comparar a una ciudad del día de hoy, Corinto, la sociedad de Corinto era así. Era una ciudad de gran apogeo, buena economía, buenos negocios, bastante comercial, pero a la misma vez había una cultura muy liberal. Y ahí en medio, Pablo había plantado una iglesia. Gracias a Dios, porque necesitamos plantar una iglesia. Esté orando por nosotros, porque en noviembre estoy viajando para Las Vegas, porque Crossroads está pensando ir también, ser parte de una plantación de iglesia a Las Vegas. Así que esté orando por nosotros. Y ahí Pablo había plantado una iglesia. Y entonces los hermanos sabían de la palabra, conocían las enseñanzas de Pablo, pero también estaban en medio de una sociedad y una cultura donde ellos estaban aceptando, tolerando e inclusive trayéndolo dentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Había inmadurez, había orgullo, había jactancia, había contiendas entre ellos, había muchas cosas. Eran bebés espirituales, los llama Pablo. Ustedes siguen siendo bebés espirituales. Hay inmadurez entre ustedes, les decía Pablo. Y el pecado estaba provocando todo tipo de problemas dentro de la iglesia. Pero Pablo insta a los creyentes, no solamente en el texto de hoy, no solamente a confrontar el pecado, sino también a cuidarnos del pecado, a ser ejemplo a los demás y buscar vivir en santidad. De eso se va a tratar el tema entre hoy y el próximo domingo. Así es que Pablo señala que el problema fundamental no es simplemente una mala conducta. Y el error es que muchas veces, o a veces cometemos este error como padres, muchas veces queremos corregir la mala conducta en nuestros hijos. Y dicen, pórtate bien, y si no te portas bien, esto te va a pasar. Pero si no le decimos el por qué, la razón, el por qué no debería de comportarse así, realmente no estamos cambiando su mente ni su corazón como padres. Igual manera en la iglesia. En la iglesia, cuando vemos una situación, no podemos simplemente tratar de cambiar el asunto o el comportamiento de una persona, porque al final esa persona va a seguir igual. Lo que necesitamos hacer es confrontarlos con la verdad de la palabra de Dios, ayudarles, esto se llama discipulado, ayudarles entonces a crecer, a cambiar, a dar los pasos que ellos mismos lo entiendan y tomen la decisión de ser diferentes con la ayuda del Espíritu Santo. Es así como trabaja. Entonces el problema fundamental no era simplemente una mala conducta que se debería corregir, sino que no habían entendido o no querían entender que tenían una nueva identidad. Tenían una identidad distorsionada dentro de esta iglesia. Pero así pasa en muchas iglesias también hasta el día de hoy. Muchas veces los cristianos seguimos actuando como personas que pertenecemos más al mundo que lo que pertenecemos a Cristo. Actuamos como corintios y no como cristianos. Por eso le voy a invitar que hable, ya oramos. Le voy a invitar que abra la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5. Déjeme leer todo el capítulo. Sígame, creo que está en sus pantallas. Y después vamos a entrar a tratar de explicarlo con la ayuda del Señor. 1 Corintios 5 dice de la siguiente manera. Pablo ha venido hablando en cuanto a todo lo que está pasando entre ellos, cómo miran los líderes, cómo se comportan como niños, y después llega al 5 y dice: me cuesta creer, dice él. O sea, en otras palabras, no puedo creer lo que me han informado. No puedo ni creerlo. Lo que ha llegado a mis oídos, que está pasando dentro de la iglesia, es lo que está diciendo Pablo. Así comienza: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Está hablando a la iglesia. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Escuche eso. Entonces algo, lo que está a punto de traer a la mesa, es algo que ni afuera, o sea, era una sociedad y una cultura liberal, como ya lo dije. Y Pablo dice: esto ni los de afuera lo hacen. ¿Cómo es posible? Dice: me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están, o sea, no solamente conocían, no solamente Pablo había escuchado que la iglesia ya estaba sabedora de esta situación, no solamente sabían al respecto, pero sino Pablo dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Wow. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, si lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, dice, vea lo que dice Pablo, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Hasta hoy podríamos, varios que los estamos aquí, decir, wow, esas palabras no son muy amorosas o llenas de gracia de parte de Pablo. Pero todavía no juzgue a Pablo, porque vamos a explorar lo que él realmente quiere decir. Versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden cultos a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Pablo está abordando obviamente un tema bastante grave dentro de la iglesia, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia cuando existe algo como esto? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando hay un pecado sin arrepentimiento? Pablo escribe que toda la iglesia, todos, porque usted y yo somos la iglesia, todos necesitamos tomar este tema, o sea, el tema del pecado, no solamente el tema del pecado sexual, sino el tema del pecado en general, lo tenemos que tomar en serio y tener convicciones bíblicas firmes. Hay un pecado grave aquí en la iglesia de Corinto. Un hombre está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. El 95% de eruditos de la Biblia creen que es su madrastra. Entonces, la ley de Moisés prohibía este tipo de actividad sexual. Los judíos lo sabían, y por supuesto Pablo y otros discípulos como Pablo habían llevado esta verdad a todos los nuevos cristianos, incluyendo los de Corinto. Ellos conocían acerca de esas cosas, conocían que esto era en contra de la voluntad de Dios. Pero lo que es interesante es que en la sociedad en que ellos vivían, en la cultura, en esa cultura grecorromana que ellos vivían, este tipo de cosas se veía mal. O sea, pongamos atención por un momento. Usted le preguntaba a los de afuera qué pensaban acerca de alguien que estaba haciendo este tipo de cosas, y ellos decían, ¿qué? Oh, la persona a la que le preguntabas podría ser muy liberal, Pero esto era la raya donde los de afuera decían: no, eso no se hace, wow, no, oh, se me revuelve el estómago con solamente que me lo digas. Los de afuera, imagínate esto pasando dentro de la iglesia. Así es que Pablo no es que le interese realmente las normas o la ética de afuera, él no menciona esto, sino para, él lo menciona para hacer una comparación. No es que le interesen los estándares del mundo, la opinión del mundo al final, eso no es lo importante, ni para nosotros tampoco. Lo que el mundo de afuera piense acerca de algo, al final nosotros como cristianos no merecía lo más importante. Nuestros principios y nuestras convicciones deben estar basadas, firmes en lo que Dios dice. Y entonces Pablo dice: ¿cómo es posible que esto esté pasando dentro de la iglesia? Porque toda actividad sexual, según la Biblia, según la palabra de Dios, según los estándares de Dios, toda actividad sexual está reservada dentro de un marco que se llama matrimonio, entre un hombre y una mujer. Y esto del cuando hablamos de matrimonio, constituye una imagen santa de la relación que Cristo tiene con la iglesia. No voy a ahondar en eso, podemos hablar de eso más adelante. Pero el matrimonio es sagrado para Dios. Lo que pasa dentro del matrimonio es sagrado para Dios. Él lo constituyó desde el principio para un propósito, para una razón, con una visión. Entonces toda actividad sexual para Dios, en los estándares de Dios, debe de pasar dentro del marco que llamamos matrimonio y entre un hombre y una mujer. Esos son los estándares de Dios y esos deberían de ser nuestros estándares. Podríamos pensar que los mandamientos de Dios nos privan de diversión, de placer, pero en realidad aquellos que conocemos al Señor y conocemos las Escrituras, podemos entender que en realidad lo que Dios está tratando de darnos vida, de darnos luz, de que vivamos dentro de su cobertura espiritual, y ahí está la bendición. Mientras que el vivir en pecado, mis amados, acarrea muerte y tinieblas. La iglesia, obviamente, de Corinto tenía una visión muy distorsionada en cuanto a esto, en cuanto a cómo ver la vida, y sobre todo tenía una visión muy distorsionada, quizás no la tenía, acerca de lo que era la santidad o vivir en santidad. Dice tanto que Pablo de que se jactaban, en otras palabras, miraban ciertas cosas y lejos de pararlas o decir: hey, eso está mal, dice que más bien las aplaudían. Dices: wow, de veras estás haciendo eso, wow. Se creían muy progresistas ellos. Y entonces Pablo dice: les debería de dar vergüenza. Deberían de estar llorando en vez de aplaudir acerca de estas cosas. Se jactaban del pecado en vez de aborrecerlo. Y entonces Pablo esencialmente lo que está diciendo es que deben de aborrecer, deben, no pueden permitir este tipo de cosas. Y es más, debería de darles vergüenza más bien. No se debería ni hablar de ellas dentro de la iglesia. O sea, no deberíamos ni de escuchar este tipo de cosas. Y entonces Pablo emite un juicio. Pero antes de entrar al juicio que él emite, déjeme hablarles un poquito acerca de juzgar. Porque el juzgar ha sido mal empleado por nosotros los cristianos, lo mal empleamos dentro de la iglesia y lo mal empleamos fuera de la iglesia. La iglesia, estamos llamados a juzgar, sí, estamos llamados a juzgar. Usted dice: no, pero es que la Biblia dice no juzgues. No, son las dos cosas. Estamos llamados a juzgar algunas cosas y estamos llamados a no juzgar otras cosas. Déjeme explicarle en un minuto acerca de esto. Estamos llamados a juzgar el pecado, comenzando con el nuestro propio. So, si vamos a juzgar, comencemos juzgándonos a nosotros mismos, mirándonos al espejo y decir, ok, ¿dónde estoy yo con esto? Ahí comienza el juicio, si vas a juzgar. El juicio comienza con nosotros mismos. Segundo, la Biblia nos enseña a juzgar el pecado dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? En otras palabras, si yo encuentro a un hermano que está en pecado, y muchas veces no entendemos la palabra juicio, pero la palabra juicio no es decir, ah, te vas a ir al infierno ya. Eso no es juzgar. Más bien juzgar es caminar con la persona para que haya un cambio en su vida. Y si la persona no quiere cambiar, entonces hay otras medidas que tomar. Pero juzgar es un proceso, es un caminar, ¿sí? Para que haya un cambio. Entonces, no podemos juzgar el pecado dentro de la iglesia. Déjeme decirle algo. No podemos juzgar lo que la gente de afuera hace. Oh, pero vemos a muchos cristianos, ¡ah, al infierno! A los de afuera, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque ellos no conocen la verdad y no tienen una relación con Cristo Jesús. El Espíritu Santo no mora en ellos para decir, ah, debe haber una transformación, una renovación. No existe nada de eso. ¿Qué vas a juzgar? ¿Para qué nos perdemos el tiempo juzgando a los de afuera? Olvidémonos de juzgar a los de, oh, pero mire aquellos que están allá. Déjalos, al final ellos van a ser juzgados. Por supuesto que van a ser juzgados. Pero no por ti, ni por mí, sino por Dios. Tu deber y mi deber para los de afuera no es juzgar, es hablarles del evangelio de Cristo, es mostrarles el amor, es mostrarles lo que la gracia de Jesucristo, es mostrarles la misericordia de Dios. Ese es nuestro deber para los de afuera. Juzgar, no, ese no es tu deber. Juzgar también, la Biblia nos enseña que debemos de juzgar a alguien que esté enseñando las escrituras incorrectamente. Si alguien se levanta a predicar otro evangelio, inclusive dice que lo tengamos por maldito. Debemos de juzgar a aquellos que enseñan la palabra del Señor, y sobre todo a aquellos que la enseñan incorrectamente o que están lejos de la verdad de la palabra. A esos tenemos que juzgar. ¿Pero dónde pasa eso? Dentro de la iglesia. ¿Está entendiendo cómo trabaja el juzgar? Juzgamos dentro de la iglesia si a alguien que está en pecado dentro de la iglesia, es un proceso, es un caminar, y también aquellos que enseñan la palabra de Dios. Después de ahí, casi no hay otros ejemplos en la Biblia de que tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar a los de afuera. No es nuestro deber. Y tampoco no debemos de estar juzgándonos unos a otros por cosas secundarias o cosas de conciencia, como también la palabra de Dios lo enseña. Y no voy a entrar por cuestión de tiempo, no voy a entrar en cada uno de esos detalladamente. Yo sé que algunos quizás ya lo saben, y si usted todavía no entiende lo que estoy diciendo, por favor le invito a que vaya a un grupo de vida. Ahí puede crecer en este tipo de cosas, porque aquí no hay el tiempo para explicar todo eso. Pero eso es la cuestión de juzgar, eso es lo que Pablo se está refiriendo. Entonces él emite un juicio a alguien dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? Y entonces Pablo emite el juicio y también le dice a la iglesia que ellos también necesitan emitir un juicio. Y el juicio que Pablo dice es que dice, él dice, ustedes deberían de expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás. Wow, eso está muy fuerte, ¿cierto? Pero déjeme explicarle lo que realmente Pablo estaba diciendo. Porque hay algunas cosas que en verdad necesitamos entender en este texto. Porque si no lo entendemos, podríamos pensar que Pablo u otras personas no tienen compasión o no tienen amor. Y cómo es que juzga y bueno, no tienes amor y no tienes gracia. No se trata de, tenemos que tener, todos tenemos que tener gracia hacia los demás. Pero eso no quiere decir que no podemos juzgar el pecado de alguien. Entonces Pablo lo que está haciendo al juzgar no es que no tenga compasión ni amor, usted lo va a ver en un minuto. El asunto aquí es que el hombre, aquí está el problema, el hombre está pecando o ha estado pecando, no es que pasó una vez. Esto no estamos hablando de que pasó una vez y hay que juzgarlo, no. Es una situación que ha estado pasando. Y la iglesia lo sabe. Y la iglesia, lejos de decir, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos? ¿Sabes qué? Vamos a hablar. ¿Cómo podemos ayudarte para salir de esta situación? En vez de eso, la iglesia está, wow, te estás, oh, wow, qué bien. Y tu papá lo sabe. O sea, vea lo que está pasando. El asunto es que el hombre está pecando y el hombre no tiene intención de parar. No hay arrepentimiento. El problema, otro problema que miramos, es que hay una falta de voluntad de esta persona de arrepentirse. Y debido a esa falta de arrepentimiento, no solamente ha estado pasando, no está planeando parar, hay una falta de arrepentimiento. Debido a eso, inclusive Pablo está cuestionando si en verdad esta persona es cristiana o no. Y después viene la falta de voluntad de la iglesia para abordar el asunto. Esta es una tragedia dentro de cualquier iglesia, cuando se conoce un pecado y simplemente lo dejamos ir por mucho tiempo. La iglesia, entonces, aquí podemos ver una iglesia permisiva ante el pecado, y no cualquier pecado, un pecado que ni los de afuera toleraban. En ese momento, Pablo entonces los invita a que necesitaban cambiar, necesitaban hacer algo al respecto. No solamente por el bien de la persona que estaba en pecado, pero por el bien de toda la iglesia. Esta es una enseñanza para toda la iglesia, no solamente se trata de la persona que está en pecado. Porque ¿cómo llegaron al punto de tolerar una conducta inmoral? ¿Cómo llegaron a ese punto como iglesia? Pues el versículo, él ya lo dijo en el versículo 2, cuando dice que era una iglesia que estaba llena de soberbia. En otros capítulos anteriores ya lo habíamos visto. Ellos se creían, ante todo lo que hacían, se creían los mejores y pensaban que tenían la razón en todo, porque tenían conocimiento. Y nuevamente estaban, se jactaban, tenían soberbia. Y por eso no conocían el pecado, pero mejor se tapaban los ojos. Como esas, hay por ahí unos monkeys, una figura de, ¿cómo se dice monkeys? Monos. Ah, changos, monos. Bueno, usted me entiende. Y por ahí una figura que el changuito está así, haciéndole así, o si no está así, tapándose los oídos o tapándose la boca. Así estaba esta iglesia, sabía lo que estaba pasando, pero no estaban haciendo nada al respecto. Y escúchame bien, iglesia. Si el pecado es un acto de rebeldía de Dios, si todos estamos de acuerdo aquí, es que el pecado es un acto de rebeldía en contra de Dios, de un Dios santo. Si el pecado conduce al engaño, si el pecado nos lleva a las tinieblas, si el pecado nos lleva a un juicio eterno delante de Dios, si el pecado causa daño no solamente a la persona, pero el pecado causa daño a los que están alrededor de nosotros. Hay consecuencias del pecado, mis amados. Si el pecado hace todo esto, si el pecado causa daño a los que están alrededor de nosotros, si el pecado viene a perjudicar la iglesia. ¿Usted ha escuchado de cuando cosas pasan en una iglesia? Oh, esa iglesia sufre. Si perjudica a la iglesia, si perjudica a las personas, si hay consecuencias a nivel personal, a nivel grupal, a nivel iglesia, si lo lleva al pecado, si lo lleva a las tinieblas, si lo va a llevar al juicio eterno delante de Dios, si todo eso hace el pecado y es en contra de un Dios santo, entonces ¿cómo podemos decir que no tenemos amor cuando lo queremos parar? ¿Preferimos entonces, por amor, no decir nada? ¿Por amor, mejor callarnos la boca, cerrar nuestros oídos y cerrar nuestros ojos ante el pecado? ¿Qué es realmente amor? ¿Es amor callarnos y no decir nada? ¿O es amor al entender lo que el pecado hace, los estragos del pecado, cómo el pecado tiene consecuencias? ¿Qué es realmente amar a las personas? Entonces, lo que Pablo quiere decir con entregarlo a Satanás, al entender ahora, es desde esta perspectiva que les acabo de dar. Lo que Pablo está tratando es que, al decir que se lo entreguen a Satanás, es que permitan que en verdad Satanás hostigue a este hombre de tal modo que finalmente recapacite y se arrepienta de su conducta. Eso es lo que Pablo realmente desea, que se vuelva a Cristo, y si no es salvo, que en verdad reconozca a Dios como el Señor de su vida y que permita que el Espíritu Santo haga cambios. Lo que Pablo está tratando de que pase con este hombre del que está hablando es que no llegue el día final y sea juzgado por Dios y su ira venga sobre él por la eternidad. Eso es lo que Pablo no quiere de este hombre. Entonces Pablo busca el bien tanto para ese hombre, esa familia, y también el bien de la iglesia. ¿Lo podemos ver ahora? Porque muchas veces podemos ver a Pablo y decir, wow, este Pablo no tiene misericordia. Pero al contrario, Pablo está teniendo misericordia y gracia hacia esta persona, hacia esta familia y, por supuesto, hacia la iglesia. Y después Pablo va a comparar, en el texto que leímos, va a comparar el pecado, no solamente el pecado de sexualidad, de inmoralidad sexual, sino cualquier pecado, como la levadura que afecta toda la masa. Aquellos que cocinan, que saben de qué se está hablando, qué es levadura, y cuando le echa levadura la masa se infla, ¿cierto? La tapa por unas horas y la masa se infla. Y en diferentes pasajes de la Escritura, cuando leemos la palabra del Señor, la levadura simboliza, mis amados, el pecado. Por consiguiente, el pan con levadura, cuando habla, el pan tipifica el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El pan con levadura quiere decir un cuerpo en pecado. El pan sin levadura significa un cuerpo sin pecado. Entonces Pablo le recuerda esto a la iglesia de Corinto. Y va y regresa y les recuerda lo que Cristo Jesús ya hizo. El sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús. Él fue como el Cordero Pascual, dice, sacrificado. Y cuando el Cordero Pascual era sacrificado, parte de la cena es que se añadía el pan sin levadura. Entonces él dice, el Cordero Pascual, dice, ya ha sido entregado. Ahora lo que necesitamos añadir es pan sin levadura. La iglesia debería de estar sin levadura. Los pecados de los creyentes en Corintios y muchas veces los nuestros han sido eliminados por el Señor, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, en ese Cordero Pascual del que habla Pablo aquí. Nuestros pecados son removidos, son eliminados, somos lavados por su sangre. Ahora en Cristo nosotros, la iglesia, debemos, porque ya hemos sido lavados, hemos sido santos o santificados por la obra de Cristo Jesús en nosotros, mis amados. Entonces ahora somos pan sin levadura y el llamado es vivir de tal manera. El llamado es vivir como pan sin levadura. En otras palabras, vivir con personas sin pecado. Ahora, usted y yo sabemos, cuando entendemos el pecado, qué tan difícil es eso. Pero eso no cambia el llamado. El llamado sigue siendo el mismo. El llamado es a la santidad. El llamado es vivir personas sin pecado. Por eso Pedro, en su segunda carta, dice: si hemos pecado, tenemos un Dios fiel y justo que nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, porque la intención es vivir sin levadura. Cristo ya lo hizo por nosotros. Y no, y ahora, porque ahora pertenecemos a Cristo, debemos de vivir de tal manera, sin levadura, digna de Él, sin pecado. Aquel hombre de la iglesia de la que está hablando Pablo no se había arrepentido, y en su pecado era como la levadura en medio de la masa. Y un poco de levadura, dice, afecta a toda la masa. En otras palabras, permitir que alguien permanezca en pecado, conociendo que está en pecado, y permitir que alguien permanezca en pecado en la iglesia, sabiéndolo, va a corromper al resto de la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es: eliminen la levadura antes que sea demasiado tarde. Porque alguien puede pensar y decir: bueno, yo conozco que, pero yo no voy a hacer lo que esa persona está haciendo. Quizás no lo hagas, pero el saber y no hacer nada al respecto, estás participando de. Y después Pablo va a ser un poquito más claro, porque todo el mundo está pensando: oh, no, tiene razón Pablo, es inmoral sexual, de verdad que sí. Pero Pablo va a decir: es que no estoy hablando solamente de la inmoralidad sexual. Y Pablo lo va a expandir más, porque sí habla de la inmoralidad sexual, y el término en el original es pornea, de ahí viene la palabra pornografía, gráficos de porno, de pornea, que tiene que ver con toda la inmoralidad sexual. Ya dijimos que es inmoralidad sexual: es todo aquello que está fuera del marco de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera de los estándares de Dios, entre un hombre y una mujer. Y dentro de ese pornea, pues hay muchas cosas. No solamente es adulterio o fornicación, hay muchas cosas que caen bajo pornea. Todo eso es inmoralidad sexual, todo lo que está fuera del marco de Dios es inmoralidad sexual. Pero Pablo dice: pero no es solamente eso, dice él, sino él dice: también está la codicia, esos deseos desmedidos, aquellos que quieren más y más, y ahora quiero más, y el nuevo teléfono, y el nuevo esto, y ahora quiero esos zapatos, pero cuestan $800, no importa la cartera, ropa nueva. Y hay un deseo desmedido constante, inclusive empiezan a desear lo que otros tienen. Entonces lo que Pablo está diciendo es: no estoy hablando solamente de algo específico, estoy hablando de los pecados en general, porque todos lidiamos de una manera u otra con diferentes cosas. Él habla de la idolatría, todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Decimos: no, Dios me salvó de la idolatría, cuando hablamos de lo, quizás de lo que hacíamos antes en otra religión. Pero muchas veces seguimos cayendo en idolatría, porque ahora amamos otras cosas más que a Dios. Habla de los injuriadores, o los que son abusivos verbalmente. Wow, o sea, yo leía esto y decía: Pablo, o sea, en el mismo escenario, en el mismo cuadro, está poniendo a los inmorales sexuales y aún a los que insultan con las palabras. Por eso les digo, muchas veces queremos en nuestra mente juzgar de cierta manera ciertas cosas o a ciertas personas, cuando el juicio debería de comenzar con nosotros en el espejo. Porque aquellos que son abusivos verbalmente, aquellos que insultan o dan palabras hirientes, calumnia, blasfeman, mienten, Pablo lo está poniendo también ahí. Y después habla de los borrachos. Los borrachos también están ahí en el mismo cuadro, en la misma. Iglesia, nos estamos dando cuenta de lo que Pablo está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos está hablando. No está hablando, comenzó con algo específico, un ejemplo específico, por supuesto. Pero está hablando, Pablo dice, pero no solamente se trata de ese pecado, se trata de cualquier pecado realmente. Los borrachos, en vez de estar llenos del Espíritu o permitir que el Espíritu continúe llenando, entregar esas áreas de nuestra vida al Espíritu, más bien estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida de otras cosas. Yo ahora que estoy viendo algunos partidos de fútbol, yo me río porque la pasión que la gente tiene por esto. Pagar miles de dólares, que a mí me gustaría estar ahí, pero no tengo miles de dólares. Pagar miles de dólares, hacer el viaje y luego estar ahí y gritar con todo y hacer todo lo que ellos hacen. Yo decía, wow, porque han llenado su corazón y su pasión por algo más. Si los cristianos fuéramos así por Dios. Oh, hermano, llega el domingo y dicen, ¿qué dices? ¿Vamos a la iglesia o no? Porque no, hermano, por favor, si sale de vacaciones, por favor, vaya de vacaciones con su familia. Es necesario, inclusive, vaya de vacaciones. Pero usted sabe de lo que hablo. Usted sabe de lo que hablo. Y sin embargo, Pablo lo pone allí en el mismo cuadro. Por eso le digo, tengamos cuidado cómo juzgamos. Y déjeme confesarle algo. Esto me ha dado duro toda la semana a mí. Que se lo confesé a mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas. Yo mismo quisiera mejor ni predicar esto. Porque comienza conmigo. Yo tengo que verme al espejo y decir, Dios mío, ¿en dónde estoy con esto? Embriagados con otras cosas que nos nubla, que controla nuestra mente, nuestros sentidos. Él habla de estafa, de hurto, de robo, de fraude. Wow, muchas cosas aquí, Pablo. Y él dice, con respecto a estos pecados no arrepentidos, esa es la clave. Cuando uno no se arrepiente, cuando no hay un cambio, cuando dice, ¿sabes qué? Yo necesito dejar de hacer así, necesito cambiar. Señor, ayúdame, ya no quiero continuar en esto. Voy a dar la vuelta. Eso es arrepentimiento. Que no se queden buenos deseos nada más, sino en verdad cambiar, permitir que Dios nos cambie. Y entonces Pablo dice, cuando hay personas así en este tipo de cualquier pecado, y tú has hablado y continúa y continúa y continúa y no hay arrepentimiento, Pablo dice, ni siquiera coman con esa gente. Ahora déjeme explicar qué quiere decir eso. Que usted va a decir, oh, ya no voy a poder ir a la carne asada ya con aquel. No, no está hablando de eso. Es más, si usted lo notó, Pablo dice, él no estoy hablando, él lo dice en el texto, no sé si usted lo notó. Cuando él dice esto, dice, ni siquiera hablen con, ni siquiera coman con él, ni se junten ni coman con ellos, dice Pablo. Y Pablo dice, no estoy hablando de los de afuera. Hello. Porque él dice, porque ¿cómo voy a hacer cambiar a los de afuera? Así que si el vecino me invita a una carnita asada, pues yo voy. Está hablando de los de la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir cuando ni siquiera coman con esa gente? Quiere decir que si alguien aquí, si el pastor Carlos está en pecado y el pastor Carlos los invita a una carnita asada, ¿usted me va a rechazar? Bueno, quizás debería, si estoy en pecado y no quiero arrepentirme. Pero el asunto es que no está hablando de la comida, de la carne asada. Si nosotros entendemos el cómo se tomaba la Santa Cena en aquel tiempo, no es igual que nosotros, no es la galletita que hoy la vamos a tomar, es que no se me vaya, hoy vamos a tomar la Santa Cena juntos después de esta prédica. Pero antes no era la galletita y el poquito de juguito. No, no, antes se sentaban a la mesa y tenían en sí una cena. Todo el proceso, desde principio a fin, todo el proceso era dedicado al Señor y era una cena. Por eso Pablo, más adelante, también les va a reprimir esto y le dice: hey, ustedes vienen sin comer de la casa y quieren hartarse aquí en la cena del Señor. Porque tampoco se trata de eso. Porque en verdad tenían una cena. Tenían el pan sin levadura. Tenían por ahí quizás una carne, un pescadito, yo no sé. Tenían unas legumbres y tenían un buen vino. Pastor, no, pues, o sea, en la cultura de ellos. Y entonces, al final, cuando ya habían dedicado ese tiempo al Señor, entonces quizás Pablo o alguien se levantaba y dedicaba un tiempo para tomar ese pan y esa copa para recordar lo que Cristo Jesús había hecho. Hoy lo vamos a hacer, pero era diferente. Entonces, cuando Pablo dice: ni siquiera coman con esa persona, lo que quiere decir es que si una persona está en pecado y no hay arrepentimiento, ni siquiera debería ser parte de la mesa del Señor. ¿Lo entendemos ahora? Entonces, mis amados, necesitamos prestar atención y ser obedientes al Señor en cuanto a estas cosas. Porque la reputación de Dios, de quién es Dios, se manifiesta a través de su pueblo, a través de su iglesia, mis amados. Nosotros representamos a Dios, a Cristo Jesús aquí en la tierra, y muchos de nosotros, incluyéndome yo, hemos muchas veces hecho un mal trabajo en cuanto a esto. Si nos corrompemos hasta el punto de ser iguales que los de afuera, mis amados, si actuamos, vivimos y de la misma manera que los de afuera, ¿cómo realmente vamos a representar a Cristo Jesús? A ese punto nuestra luz se ha extinguido. Ahora, quiero que sepan, yo creo que vamos a terminar solamente con el 5 y vamos a dejar el 6 para la próxima semana. Sepan que nadie está más allá. Escuche, este es el punto de redención. Nadie está más allá de la redención. Lo que Pablo nos ha hablado hoy, o el Espíritu Santo nos ha hablado hoy, no es para salir de aquí y decir: oh, man, entonces ya, yo estoy ya, estoy juzgado, ya Dios ya. No, no, nadie está más allá. Ningún pecado es más grande que la gracia de Dios. Es posible que alguien aquí, o quizás de los que nos están viendo, esté ocultando algo o esté huyendo de Dios. Y ese, cuando estamos en situaciones así de pecado, hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Por un lado, nuestra carne ama o le gusta lo que estamos haciendo. Y por el otro lado, hay un sentimiento de culpa y vergüenza. Porque sabemos lo que está bien, lo que está mal. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y lo que necesitas hacer, si tú eres esa persona, sino los que nos están viendo, es simplemente regresar a Cristo Jesús. Regresa, vuélvete a Cristo Jesús. La razón por la que Cristo Jesús vino a la tierra era para mostrarnos misericordia. Y aunque el mundo merecía la ira de Dios por el pecado nuestro, lo que único que nos merecíamos era la ira de Dios, Dios nos mostró misericordia y su bondad. Y envió a su Hijo, dice la palabra, envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta, sin pecado. Y entonces Él tomara nuestro lugar, siendo crucificado injustamente, porque tomó nuestro lugar, el tuyo y el mío. No solamente murió de esa forma por nosotros, derramó su sangre para que nuestros pecados fueran limpios. Él se convirtió para entonces sacar la levadura de entre nosotros, sino que también resucitó al tercer día y ascendió en gloria. Y ahora, dice la palabra de Dios, ahora mismo Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. En otras palabras, Él está ahí arriba diciendo: wow, no, yo, Padre, te pido que por favor, que tu Espíritu Santo cuides a Carlos, cuides a este, cuides a ellos, yo he pagado el precio por ellos, cuídalos, guíalos, guíalos a mi verdad. Espíritu Santo, transforma su manera de pensar, transfórmalos, guíalos a que vivan en pureza, guíalos a que, al arrepentimiento, porque yo he pagado el precio por ellos. Ahí está. Y un día Él ha prometido regresar por nosotros, por su pueblo. Cuando creemos en esto que acabo de decir, en la persona, en la obra de Cristo Jesús, la palabra se dice que somos perdonados, somos salvos. Y el Espíritu Santo viene y nos purifica, nos cambia, nos transforma. Por eso la pasión de todo cristiano, tuyo, mío, debe ser crecer, parecernos más a Jesús, tanto en carácter como en conducta. Termino con este versículo y voy a invitar a los servidores que se preparen para servir la cena del Señor. Termino con este versículo que está en Primera de Pedro 1, no está en sus pantallas. Escucha lo que dice Primera de Pedro 1, 14 y 16. Dice: por lo tanto, dice Pedro, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, o lo que el mundo nos dice cómo deberíamos de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos, dice Pedro, sino más bien, antes ustedes hacían esas cosas por ignorancia, no sabían. Por eso no debemos de juzgar a los de afuera, porque ellos no saben. Pedro dice: antes ustedes lo hacían por ignorancia, no sabían, desconocían, pero ahora, dice, ahora que sí saben, ahora es que conocen al Señor, ahora que conocen acerca de la palabra del Señor, de su voluntad para ustedes, dice, ahora sean santos en toda su manera de vivir, en todo lo que hacen, tal como Dios, quien los eligió, es santo. La Escritura dice: sean santos, porque yo soy santo. Te voy a invitar a que te pongas de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página en internet. crossroads.org.